La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes. Estamos ya aquí todo el equipo de Metrópoli al Día para llevarle a usted la información más relevante de las últimas horas. Es viernes, además, espero a nombre de todo el equipo también que tenga usted un gran fin de semana y que el cierre de la misma sea positivo para usted en todos los aspectos. Es viernes, por fin, 5 de junio de 2026 y este es el resumen informativo. El Congreso de Jalisco pide al Poder Ejecutivo ampliar hasta el 31 de julio el plazo para el canje gratuito de placas vehiculares a quienes pagaron el refrendo 2025.
A pesar de que se han realizado prórrogas, lo que nos preocupa como grupo parlamentario es que a partir del 1 de junio, esos mismos ciudadanos que cumplieron con su pago pueden ser multados por circular con placas anteriores.
Arranca operaciones el patio de ascenso para vehículos de plataforma ubicado frente al ingreso principal del aeropuerto de Guadalajara. El traslado de pasajeros de la terminal aérea al patio será gratuito.
De este lado van a estar vehículos hasta 62 estacionados en un espacio tipo amortiguamiento, mientras que bajan su maleta, ya los están esperando o aquí mismo pueden pedir la aplicación.
Se desploman las ventas de comerciantes del centro tapatío por cortes y bloqueos a la circulación y tránsito de personas. Diputados locales solicitan a la Secretaría General de Gobierno que garantice el derecho a la libre manifestación pública durante el Mundial de Fútbol 2026, cuyo estadio Guadalajara será una de las sedes.
Lo que estará en juego no será únicamente la organización de un evento deportivo, sino la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de quienes decidan expresar públicamente inconformidad.
Zapopan presenta operativo vial alrededor del Estadio Guadalajara por el Mundial de Fútbol.
Únicamente es la restricción para entrar a última milla y hay unas cuantas más. Tenemos Avenida Vallarta que sufrirá una afectación únicamente en la lateral del periférico.
La presidenta Claudia Sheinbaum descarta un desalojo violento contra el plantón que mantienen integrantes de la CENTE en la Ciudad de México. Sostiene que no habrá represión.
Porque lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros. No, no vamos a desalojar, ¿no? Porque eso es lo que quieren.
Dictan prisión preventiva a 3 inspectores de Guadalajara acusados de extorsión. Capturan a 2 adolescentes captados en video cuando agredían y robaban a un adulto mayor en una tienda de abarrotes en Guadalajara. Desde esta cabina de transmisión les saludamos con mucho gusto a todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores está encargada de contestar sus llamadas telefónicas y los números, con mucho gusto se los recuerdo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram leemos su comunicación. El número para cualquiera de estas dos redes sociales es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde-noche, responsable del control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto y agradecimiento de siempre su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo le ha ido de clima? Cuénteme. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que hoy viernes han continuado las condiciones de inestabilidad en el área metropolitana de Guadalajara, con cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias durante la tarde-noche. Se prevé una temperatura mínima de 17 grados, se fue la que ya tuvimos, alcanzamos una máxima de 29, en este momento estamos en 23 grados Celsius. Los pronósticos indican que las precipitaciones más intensas podrían registrarse entre las 8 y las 9 de la noche, aunque no se descartan chubascos aislados desde el mediodía, que no hemos tenido reporte de ello, pero bueno, si alguien por ahí le tocó algún chubasco donde este mediodía, pues igual que nos diga. Ciertamente, estas situaciones de las lluvias ponen sobre alerta a las autoridades, en este caso de Protección Civil, que recomiendan evitar las zonas con antecedentes de inundaciones, extremar precauciones al conducir debido al riesgo de encharcamientos y pavimento resbaladizo. Y para el fin de semana se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras e intermitentes asociadas al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, fenómeno característico del inicio de la temporada de lluvias en Jalisco. Pues así está entonces el reporte meteorológico, que por cierto, mire, ya que estábamos hablando de las recomendaciones que hacen las autoridades de Protección Civil, en este caso la Unidad Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Transporte iniciaron la capacitación de los operadores del transporte público y de carga para prevenir emergencias durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas con riesgo de inundación. Y es que usted sabe que lamentablemente cuando ha habido ese tipo de situaciones y donde hay personas o ha habido personas que perdieron la vida, es porque no sabemos qué hacer o tomamos una mala decisión o simple y sencillamente a veces la propia imprudencia nos mete en un problemón que, pues, si salimos de ahí, como dicen, ¿cómo decía mi abuela? ¿Cómo decía? Espéreme, después de ahorita me acuerdo bien, para no meter la pata, pero vaya, a lo que voy pues es de que si uno la libra, pues bendito sea Dios, pero si no, pues lo peor que le puede a uno pasar es precisamente, pues, perder la vida, ¿no? Y es bueno saber qué es lo que podemos hacer, no improvisar o no ser imprudentes. Este es un programa que comenzó con conductores de corredores como Adolf Horn, López Mateos, Patria y Oblatos, con el objetivo de evitar situaciones como las registradas el año pasado, cuando pasajeros quedaron varados durante horas dentro de unidades de transporte público. El protocolo contempla la identificación de zonas de riesgo, medidas preventivas, procedimientos de actuación durante tormentas y criterios para la evacuación segura de pasajeros en caso de emergencia. Además, autoridades estatales definirán la instalación de 8 nuevos sistemas de alerta con sensores, alarmas y barreras físicas en puntos críticos del área metropolitana de Guadalajara para impedir el ingreso de vehículos a zonas inundables y reducir riesgos para la población. Entonces, bueno, sí, siempre es importante saber, pues, qué hacer. Y ya, me estoy acordando de la frase de mi abuela. Ella decía, si de esta escapo y no muero, no más fiestas al gallinero, ¿no? Entonces, sí hay veces que dice uno, la libré. O sea, muy jocosa la frase si usted quiere, pero yo creo que hay situaciones que de repente uno dice, Dios de mi vida, pensar que pude perder la vida, pues imagínese usted, estamos hablando ya de situaciones extremas, por eso hay que ser muy prudentes. Y bueno, antes de irme a la pausa, rápidamente permítame notificarle a usted de una alerta vial. Hay cierre total a la circulación en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, cercano al puente Fernando Espinosa, en sentido Zapotlanejo, por la atención de un incidente que desafortunadamente se registró ahí. Entonces, la sugerencia es utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones de las autoridades. Repito, cierre total a la circulación en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara. Es un choque, hubo un choque y, bueno, pues tienen ahí todo bloqueado. Así es de que si usted nos está escuchando y va rumbo a esta zona, puede empezar a buscar ya rutas alternas. Vamos ahora sí a la pausa comercial y estamos de vuelta. Hemos así iniciado Metrópoli al Día. Dio inicio, arrancaron las operaciones, mejor dicho, del patio para los vehículos de plataforma en el aeropuerto. Edgar Flores Maciel ha estado muy al pendiente de cómo será precisamente el funcionamiento y por lo pronto, bueno, pues principio tienen las cosas, decía mi abuela, que hoy la traigo muy a colación de todo, mi querido Edgar. Entonces, pues ya arrancan las operaciones. Cuéntanos cómo fue el primer día. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Efectivamente, después de 2 meses de espera en lo que se construía este patio ubicado a bordo de carretera Chapala, justo enfrente del ingreso principal al aeropuerto, pues hoy dieron formal apertura a este espacio autoridades estatales encabezadas por el gobernador del estado, Pablo Lemus, y por el titular de la CETRAN, Diego Monraz. Un espacio donde pues hubo cambios importantes en torno a lo que se había anunciado previo a su inauguración. De inicio le comento, bueno, pues primero los conductores van a poder ingresar únicamente de 3 plataformas, que es Didi, Uber o InRide. El resto, pues no, van a quedar fuera. Son únicamente 3 plataformas que van a poder estar operando, pero van a ingresar ya no de manera automatizada, como se había dicho, es decir, no a través de un código QR, aunque esta alternativa se sigue analizando y probablemente en el mediano plazo pudiera implementarse. El ingreso va a ser vigilado por el personal de la propia autoridad estatal, así como personal de seguridad privada, que van a estar muy al pendiente de que los conductores que ingresen, bueno, pues primero puedan acreditar que efectivamente tienen la plataforma abierta, que son ellos, y van a poder entonces ingresar únicamente, ojo, para arribar pasaje, es decir, no para dejar. Para dejar sí lo van a poder hacer adentro del aeropuerto, para subir pasaje va a ser únicamente en este patio. Una inversión de 26 millones de pesos y la operación será de la siguiente manera. Usted sale del aeropuerto, llega a Guadalajara, hay que caminar a la Asta Bandera, ahí van a estar camiones que ahora, también es el segundo cambio que se confirmó hoy, pues estos camiones van a ser operados por la CETRAN y no fueron puestos por el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico. Una frecuencia de aproximadamente 5 minutos entre cada autobús para trasladarlo desde la Asta Bandera hasta este patio que está ya saliendo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Si te parece, Meche, vamos a escuchar a Diego Monraz, que ofrece detalles en respecto a esta operación del patio de ascenso para vehículos de plataforma en la central aeroportuaria.
Donde está la Asta Bandera y es el punto de recolección hasta este punto, que es el patio más cercano a la entrada vehicular del aeropuerto. Y de este lado van a estar vehículos hasta 62 estacionados en un espacio tipo amortiguamiento, mientras que bajan su maleta, ya los están esperando, o aquí mismo pueden pedir la aplicación y cualquiera de los que esté estacionados puede jalar, puede contratar el servicio. Este espacio tiene baños para hombres y mujeres, tiene Wi-Fi gratuito, estará abierto 24 horas al día a partir de ahorita.
24 horas va a operar, está iluminado, hay pues diferentes amenidades, por así decirlo, para los usuarios. Y un tema importante es cómo va a ser el tema del flujo para que no haya saturación. Hoy explicaba Diego Monraz que se tiene programado, de acuerdo con algunos análisis que se hicieron, tanto del comportamiento de llegada de pasajeros del aeropuerto como de la operación dentro de este patio. La idea es que cada 6 minutos haya 8 vehículos levantando pasaje. Estos 62 cajones van a poder estacionarse, los vehículos de plataforma, con la condición de que no pueden estar más de 15 minutos sin recibir pasaje. Si en 15 minutos no recibieron pasaje, hay que salir del patio para permitir a quienes ya traigan un viaje programado. Las plataformas han socializado con sus conductores para que pues todos aquellos servicios que se pidan en el aeropuerto se contacten con el cliente, hagan la observación de que hay que subir el camión para recogerlos entonces en el patio de ascenso de este espacio que se habilitó y poder entonces ahí pues recoger el pasaje. Ojo, y reitero, si usted va de la zona metropolitana al aeropuerto, no lo van a dejar en este patio. El conductor de plataforma sí puede dejarlo hasta las puertas del aeropuerto, no así para entonces recogerlo. Otro de los cambios importantes, o de las aclaraciones, mejor dicho, que se hizo hoy en torno a este tema, Meche, es pues que dicen, o se mencionaba previo a su apertura, que este patio iba a operar durante el Mundial 2026, nada más. Hoy Diego Monraz aclaró que no, que la idea y lo que tienen programado es que funcione y opere para este fin durante todo el año 2026, hasta el próximo 31 de diciembre, y que en caso de que la legislación cambiara, me refiero a que ya permitiera a la autoridad federal que los vehículos de plataforma recojan pasaje en el aeropuerto, bueno, pues este espacio se destinaría para fines también de transporte. Entre esas opciones estaría que se convierta en un patio de maniobras o de resguardo de las unidades de la recién aperturada ayer, la nueva línea 5 de mi macro aeropuerto. Si te parece, escuchamos los detalles en voz de Diego Monraz en torno a esto que dice, pues no va a ser nada más para el Mundial, esto operará prácticamente todo este 2026.
Mira, nosotros lo tenemos presupuestado con el personal administrativo y operativo hasta el último día de este año. Si antes hay una un cambio de fondo en la regulación nacional, en la regulación federal, simplemente le damos otro uso en acuerdo junto con la SICT, que puede ser para las propias unidades de la línea 5 o el transporte suburbano. Es un patio que va a quedar en condiciones del mismo sector transporte.
Pues lo escuché usted, ahora la gran pregunta será, y después de 2026, si no cambia la legislación, ¿seguirá operando como tal? Bueno, vamos a ver qué sucede y qué surge en torno a la operación durante este año, y estaremos cuestionando, por supuesto, a la autoridad qué va a suceder para 2027. En su caso, el gobernador del estado de Jalisco, hoy en este discurso de la inauguración de este patio, dio cuenta de que este espacio pues llega para solucionar un tema de inseguridad que estaba aquejando a los usuarios de transporte de plataforma por esta operación de conductores pirata. Efectivamente, los delincuentes se ponen creativos, de acuerdo con lo que informó hoy el gobernador, porque resulta que había quienes se hacían pasar por vehículos de plataforma y terminaban asaltando a sus clientes. ¿Cómo operaban? Escuchemos al gobernador Pablo Lemos.
Se aparecían algunos sujetos y le decía, yo soy vehículo de plataforma, yo te llevo a Uruapan. Puras mentiras, no era un vehículo de plataforma. Lo abordaban, se lo llevaban, y a la mitad del camino en alguna carretera, se hacían a un lado, los asaltaban, les quitaban los dólares, los dejaban tirados en la carretera, y luego nosotros, ¿cómo los localizábamos? Imposible.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, le reitero, el ingreso para este patio va a tener que acreditar el conductor que está en la plataforma, que es él, que la plataforma está activa, que lo tiene también dado de alta, mientras se define si será o no automatizado a través de ese código QR que despertó tantas inquietudes entre algunos otros sectores de transporte privado o transporte de alquiler. Por lo pronto, Meche, este patio operará, insisto, 24 horas al día y está listo para recibir, dicen, a la gran cantidad de turistas que estarán llegando para el Mundial 2026. Estaremos, por supuesto, pendientes y vigilantes de cómo opera y si esto de verdad cumple con las necesidades de los miles y miles de turistas que van a llegar a la ciudad. Mi reporte, Meche.
Efectivamente. Bueno, ojalá, pues, digo, esa es la idea, ¿no? Supongo yo, pero, pues, a ver, esperemos que no haya ningún contratiempo para que el servicio se dé como debe de ser.
Estaremos pendientes de ello, Meche.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Que estés muy bien. Y vayámonos ahora con otras cosas. El Congreso del Estado está pidiendo ampliar la prórroga para el canje de las placas vehiculares, pero no para todo mundo, sino para aquellos que hicieron su pago en lo que se denomina el ejercicio fiscal 2025. ¿Por qué esta solicitud o esta propuesta de ampliar la prórroga? Mi compañero Marc Hernández nos tiene toda la información. Marc, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mucho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el Congreso de Jalisco pidió al Poder Ejecutivo, en este caso, sería la Secretaría de General de Gobierno, pero también, hay que ser claros, para la Secretaría de Hacienda Pública Estatal, para ampliar este plazo, ¿no? Recordemos que ya venció el último día de mayo, incluso pues se hicieron varias prórrogas por parte del gobierno estatal con el fin de que quienes habían pagado el refrendo el año pasado, justamente, y que requerían el cambio de placas para este tema de la videovigilancia y demás, pues justamente se otorgaron pues las prórrogas, ¿no? Además, por la cantidad considerable, sobre todo de vehículos, porque recordemos, de acuerdo con el gobierno del estado, pues fue más de 1 millón de vehículos los cuales pues requerían cambio de placa. El diputado que promovió esta propuesta, Enrique Velázquez, propone, en este caso, o planteó la extensión de la prórroga hasta el 31 de julio, es decir, más de la mitad de pues el tiempo del año, ¿no? Pasando todavía incluso la mitad del año. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el legislador sobre este tema.
A pesar de que se han realizado prórrogas, lo que preocupa es que lo que nos preocupa como grupo parlamentario es que a partir del 1 de junio esos mismos ciudadanos que cumplieron con su pago pueden ser multados por circular con placas anteriores. Y además, si no se amplía el plazo, que no porque no alcanzó que todo el mundo lo hiciera, y para hacer el trámite tendrían que pagar nuevamente para regularizarse, incluso poder ser multado.
Allí está lo que dijo el diputado local de Agamos, Enrique Velázquez. ¿Quién fue el que promueve, pues este, o quien promovió este, esta prórroga, esta nueva prórroga, para pues extender la posibilidad de que el cambio de placas para automovilistas que no lo hicieron durante el año pasado? Según los datos más recientes del gobierno del estado, recordemos, Meche, fueron más de 1,500,000 de vehículos que hicieron el cambio de placas, pero recordemos, fue el 93% de la meta, es decir, todavía queda el 7% que no acudió por distintas razones, pudieron ser distintas, hay que ser claros, diferentes razones por las cuales no pudieron haber acudido, ya sea por la imposibilidad o demás, pero pues el objetivo también es que se pueda, en este caso, pues hacer válida la opción para los que sí puedan y todavía pues aumentar la cantidad y evitar que caigan en multas. Esto pues ante la posibilidad de que se puedan aplicar. Dicha situación también generó que se hiciera un exhorto a la policía vial para evitar pues aplicar sanciones a conductores que acrediten haber pagado el refrendo el año pasado, pero pues por alguna razón, reitero, no pudieron haber cambiado sus placas. Sin embargo, pues recordemos, ya lo decía el día de hoy el comisario vial, Jorge Arispe, y como lo ha mencionado en días recientes, y semanas recientes sobre todo, pues no se trata de una cacería de brujas y por lo tanto no habrá multas o sanciones por no haber cambiado las placas, según, reitero, lo que decía el comisario Jorge Arispe. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Fíjate que sería interesante saber qué tantos casos de quienes pagaron, digamos, su refrendo y tal el año pasado, qué tantos no lo hicieron o por alguna situación que de verdad fue como muy extrema y quiénes otros por de verdad negligencia, flojera, ay mañana y se les fue el tiempo y chin, no lo hice. No sabes cómo me encantaría eso. Pero bueno, sueño guajiro, mi estimado Mark.
Sí, justamente, incluso al momento de solicitar, por ejemplo, algunos datos a la Secretaría de Hacienda, se puede proporcionar la cantidad de vehículos, porque si no manejan vehículos, que tienen adeudos, y normalmente el promedio ronda de 6 de cada 10 vehículos, los cuales sí pagan su refrendo, es decir, el resto, alrededor de 4 de cada 10, no lo pagan, y pues más o menos ahí nos podemos dar una idea de la cantidad de automotores que, por alguna razón, pues no pagan cada año su refrendo. Lo que sí ha referido incluso el gobierno estatal, pues es que no tienen datos sobre cuánto tiempo adeudan muchos de estos vehículos, así que pues esto sería más complicado de saber, ¿no, Meche?
Sí, totalmente de acuerdo, y si te digo que a mí me gustaría saber es básicamente porque hasta qué punto aparece un premio particularmente para aquellos que fueron negligentes, perdón que lo diga.
Sí, justo, ¿no? Hay la posibilidad, ya lo comentábamos, incluso tú lo mencionabas, Meche, de que haya algunos casos de conductores que pues de plano no tengan o no tuvieran la posibilidad de acudir a cambiar sus placas. Habrá otros que sí, de plano, por negligencia o por alguna situación, no fueron, pero pues siempre puede haber distintas opciones, ¿no?, por las cuales pues no se consiguió el cambio de placas de los que pues tuvieron que hacer el pago del referendo el año pasado, ¿no?
Efectivamente, para todo hay pretextos, mi querido Mark. Muchas gracias por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente. ¿Y qué le parece si vamos a la pausa comercial, al mundo al instante, con mi compañero Luis Ángel Carranza? Recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y sigue la CENTE haciendo de las suyas. Tuvo a 2 conductores de líneas comerciales de autobuses retenidos como parte de sus movilizaciones. Uno de estos operadores decía que había sido obligado a detener su unidad durante una protesta y posteriormente quedar bajo el control de los manifestantes. Hubo dos autobuses que bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma, o estos dos autobuses, mejor dicho, que tomaron los maestros de la CENTE y a sus operadores bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli. También otra situación muy complicada se vivió el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde integrantes de la CENTE ocuparon diversas gasolineras y siguen en la misma protesta, ¿no? Exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE de 2007. Entonces, el asunto pues no está, digamos, muy terso o para nada terso. De hecho, en Chiapas particularmente, lo que hicieron fue liberar hasta 3 estaciones de servicio en distintos puntos de la capital chiapaneca, donde pues estuvieron dando gasolina, literal, así, pues prácticamente de a gratis, por lo que empresarios gasolineros pues empezaron a quejar con autoridades del gobierno de Chiapas, a decir, oye, pues esto es un robo, esto nos afecta a nosotros, en fin. Pues sigue candente el asunto, Arturo, y tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina, donde precisamente la gente pareciera que ya comience para tenerlo como marco de todas sus protestas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, el acuerdo que han tomado los maestros como parte de su asamblea es, entre comillas, hacer una pausa, tomar un descanso, pero no para dejar de efectuar sus acciones, por ejemplo, las mencionadas el día de hoy. Aquí en el centro de la Ciudad de México, pues se volvió un caos, porque Bucareli, Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte fueron bloqueadas por los mentores, y por tanto, pues, el caos vial, ya te imaginarás cómo estaba. Entonces, el descanso es para analizar, entre comillas, porque la verdad es que no lo aceptaron, nadie está de acuerdo en la propuesta que les hizo el gobierno de la República, y seguramente el lunes volverán a reunirse, pero hasta el lunes, con las autoridades federales y seguramente las estatales también. La propuesta, recordarán que se los informamos el día de ayer, es una modificación del pensioniste o el refuerzo del pensioniste, crear una forma de mejor compensar a los maestros en el tema de las pensiones, pero hasta ahí. La abrogación de la ley del ISSSTE se ve muy lejana, la abrogación de la reforma educativa también se ve muy lejana, entonces ellos no van a cambiar de actitud, sobre todo porque ellos quieren que sea la presidenta Sheinbaum la que los encare, con la que se reúnan, y que sea ella la que directamente les diga, está esto, esto, esto y esto, y por esto, aquello y lo otro no se puede cumplir, o sí se puede cumplir. Entonces hoy la presidenta Claudia Sheinbaum parece que no se va a mover tampoco de su posición, porque se le preguntaba si a pesar de los actos vandálicos que han venido realizando o que realizaron esta semana en varias partes, sobre todo de la Ciudad de México, si a pesar de ello no los iban a desalojar, y dijo tajante que no, que ella no va a caer en provocaciones.
¿Y ellos lo que quieren es que haya represión? Porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación, porque además no son todos los maestros, además no sabemos si son maestros que llevan el rostro cubierto, que buscan provocar para que haya participación de la policía de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno pues les ha dado la instrucción, con la que estoy de acuerdo, de no caer en esa provocación, porque lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros.
Presidenta, pero al no tener esa duda, es necesario ya de desalojarlos, ¿no?
Sí. No vamos a desalojar. No, porque eso es lo que quieren.
No los van a desalojar porque eso es justamente lo que andan buscando, dice, y se refiere al plantón que tienen los maestros aquí en la Ciudad de México, en las calles, a 2 calles del Zócalo capitalino, donde como está el FanFest, pues no los dejaron llegar desde que llegaron hace 10, 11 días. no les permitieron plantarse en el Zócalo capitalino, y pues parece que a pesar de ello, la presidenta pues no va a mover un dedo para que se quiten de ahí, lo cual sí amenaza el tema del mundial, porque ya no solamente son los maestros, sino ya son varias organizaciones, transportistas también, hay campesinos que están amenazando con trasladarse al estadio o a las cercanías, las inmediaciones del estadio Ciudad de México, Banorte, Azteca, Coloso, Santa Úrsula, como usted quiera llamarle, el día de la inauguración del Mundial de Fútbol, que es el próximo jueves, el 11 de junio. Entonces, pues, si no cambia la posición la titular del Ejecutivo, me parece que sí estaremos viendo boicoteado este evento. Y eso, pues, evidentemente desluciría. La presidenta está tranquila porque ni siquiera va a asistir al estadio. Ella va a ver el encuentro, no sé si en el Zócalo, en el FanFest, o en Palacio Nacional, porque no ha querido confirmar qué es lo que va a hacer. Mi reporte, Mercedes.
Ay, 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 pues este Mundial de Fútbol es el gran marco de nuestros problemas locales, ¿no? Ahí lo que está sucediendo con la CENTE, ya veremos algunas otras cuestiones que suceden específicamente acá en Jalisco, pero pues algo tendrán que hacer, porque no creo que quieran tampoco dejarse pasar por encima el gobierno federal con las amenazas y sobre todo por este evento que pues es a nivel internacional. Vamos a ver, pero alguien tiene que decidir algo a favor de, pues yo me imagino que lo más sensato sería buscar la mejor solución para evitar cuestiones inclusive donde puedan estar involucrados aquellos que vienen de fuera y que ni la deben ni la temen.
Sí, exactamente, y bueno, el tema, dice la presidenta, hasta se acordó, dice que durante el periodo de Peña Nieto fueron reprimidos, los sacaron del Zócalo capitalino con la fuerza pública. También recuerdo que los sacaron en el periodo de Vicente Fox, creo que hasta con Calderón, de eso no estoy muy claro, pero el asunto es que no sería la primera vez que esto sucediera, que se vieran obligados a sacar a los mentores mediante la fuerza pública, y pues yo no sé si se lo hayan ganado. Nadie se puede ganar una represión, pero dice la presidenta que eso es lo que quieren. Entonces, tampoco entiendo la posición. Si eso es lo que quieren y si está viendo que eso es lo que quieren, otras acciones tendrían que haber tomado ya para que no ocurriera esto.
Bueno, seguramente para que no se victimicen, ¿no? Yo me imagino que esa es la postura de la presidenta. No vamos a hacer que se victimicen con reprimiéndolos nosotros. Pero bueno, estamos al alba, Arturo, con este tema. Gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso allá en la Ciudad de México, lo que ya le comentaba también en Chiapas. Pero aquí también el tema del Mundial, pues como ese marco, le digo, de nuestros problemas locales. Regresando de la pausa, las ventas de comerciantes han caído tras el amurallamiento del centro con todo ese tema del FanFest. Ya volvemos. El Mundial puede ser un escaparate, o debería de ser un escaparate que pudiera, digamos, dar ganancias para todo mundo. Pero parece ser que en el caso de los comerciantes en el centro histórico, no todos tendrían esa suerte. Relatan que han caído las ventas tras el amurallamiento del centro para todo ese tema del FanFest. Este es un trabajo de mi compañera Griselda Torres Zambrano.
A una semana del inicio del Mundial 2026 y de la inauguración del FanFest, el perímetro que comprende las plazas Liberación, de Armas y Fundadores está completamente amurallado. Para los peatones, trabajadores, burócratas y turistas, el centro histórico implica hacer grandes rodeos, pero para los comerciantes, una caída más marcada en sus ventas. Norma González, trabajadora de cocina del restaurante Los Siete Pozoles, narra a Notisistema las dificultades del negocio para salir adelante, sobre todo cuando quedaron casi escondidos entre estructuras metálicas.
La verdad nos ha ido muy mal. Venimos arrastrando de la remodelación del centro, que duró 9 meses la remodelación. Preparándonos supuestamente y aguantando para el mundial. Viene llegando ya la fecha del mundial, nos ponen estas murallas y la venta va para abajo, va en pique cada día más. Nosotros de tener una afluencia de 20 a 30 meses más o menos por día, ahorita se están teniendo, cuando mucho, muchísimo, son 5 meses. Entonces sí, la verdad sí nos está afectando demasiado.
Dices que la venta se nos ha caído por alrededor del 70%.
Más o menos como el 70%, 80 por ahí, porque sí es muy poquito lo que se vende.
Y es que ustedes quedan detrás de las vallas de la Plaza Fundadores.
Así es, quedamos atrás de las vallas y a final de cuentas pues no se alcanza a ver nada, las vallas nos tapan visibilidad, tapan todo.
Los comerciantes aguantaron el impacto en sus ventas luego de 9 meses de obras de remodelación del centro histórico. Aunque albergan la esperanza de que el mundial les permita recuperarse, hoy están llenos de incertidumbre. Los 7 pozoles ya recortó personal, un turno y horarios de atención al público.
Es el 7 pozoles, que son pozoles, 7 tipos de pozoles diferentes, que es comida mexicana, entre que viene siendo enchiladas, sopes, flautas, enmoladas, todo eso, lo que es comida mexicana. Y son 7 platillos de pozole diferente, que viene siendo vegetariano, pozolillo, camarón, norteño, pozole verde, pozole blanco y el tradicional que es pozole.
O sea, los platillos que representan realmente a Jalisco.
Exactamente, así es. Es un restaurante 100% mexicano.
¿Cuánto tiempo tiene de historia este restaurante?
Este restaurante ya tiene más de 12 años.
12 años. ¿Tú tienes 2 años apenas
trabajando? Yo apenas tengo trabajando aquí 2 años.
Ajá. El próximo jueves se inaugurará el Mundial y el Fan Fest en el centro de Guadalajara. Este espacio con una pantalla de 8 metros de altura instalada a espaldas de la Catedral Metropolitana permitirá que 18.000 personas vean de manera gratuita los partidos durante los 39 días de la competencia. Estará vigilado día y noche por más de 800 elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército y agentes viales, entre otros.
En principal, pues que viera la manera de volver a levantar los comercios, porque nada, no nomás es este comercio, son demasiados comercios, son muchas familias que se mantienen de todos estos negocios. Entonces, yo entiendo que el gobierno quiere, pues también, a lo mejor, volver a recabar poquito de lo que se invirtió en remodelación del centro histórico, pero también tiene que ver que aparte de eso somos muchísimos restaurantes locales que se están cayendo, ¿por qué? Por todo esto que están haciendo. Entonces le pido que se ponga a echar un vistazo también a la otra parte, que somos pues el pueblo y que necesitamos que nos ayude a ver qué hace, que quite todas estas vallas o no sé, pero esto está peor, cada vez está peor. Estábamos, por decirlo así, ilusionados a que fuera el mundial para que hubiera un aumento de gente, un aumento de ventas, todo, y ahora resulta que nos enmayaron con esto, pues no se vale, no es justo, porque ya venimos rezagados de lo de la remodelación del centro y ahora esto.
¿Hay preocupación?
Pues la verdad sí tenemos preocupación en cuestión de que pues no sabemos cómo se vaya a manejar, dónde va a ser la entrada de esto, qué tanto nos va a afectar. Ahorita a lo mejor estamos en un 70-80% de si nos va a afectar tanto, pero al 100% no sabemos en realidad qué es lo que nos va a afectar.
¿Y la seguridad cómo ha estado normal?
Pues más que nada estas vallas sirven para qué, para que la gente tire basura, para que se vengan a esconder, pues como dicen los indigentes, y pues sí, la verdad sí está un poco inseguro. Por más que nada las vallas.
Sí. Las vallas tal vez sea una condicionante de la FIFA, pero ¿qué se podría hacer para que la gente tenga acceso y que ustedes se reactiven y aprovechen esta derrama económica que va a haber a partir de la próxima semana?
Pues la verdad, no sabría al 100% qué fuera la mejor solución, pero sí pues que nos echara la mano a decir, vamos a meter un poquito de publicidad, decir, el centro histórico no está cerrado, el centro histórico tiene alrededor de todo este evento, hay lugares comerciales, hay lugares de cocina, de comida, hay que busque la manera de meter publicidad a todos los restaurantes de alrededor, sí, de todo lo que está cerrado.
Detrás de las vallas
estamos. Detrás de las vallas estamos nosotros. Como dicen, hay algo más atrás de las vallas. La verdad sí nos está afectando demasiado.
Ante la queja de comerciantes, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, intervino con los organizadores del FanFest de la FIFA para retirar algunas vallas del centro histórico que no estaban contempladas en el plan original y que afectaban la visibilidad de los negocios, como denunció el restaurante Paseño a través de un video que se hizo viral en redes sociales. Y es que además de invertir, capacitar al personal y mejorar sus menús, los comerciantes ponen el corazón para que el acontecimiento deportivo más visto del planeta beneficie a todos, particularmente a su querida Guadalajara. Noticistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por este trabajo que realizó, que por cierto, déjame y le digo, anda muy futbolera a mi querida Griselda. Se fue a recibir a la selección de Corea, la que llegó al hotel, ahí va Griselda también, llegó hablando coreano. Bueno, muchas gracias, pero sí, a ver, se supone, por ejemplo, que en este caso, y me parece muy genuino el hecho de decir, bueno, si estamos en el centro y va a venir la gente, van a venir los turistas, pues puede ser un buen momento precisamente para los negocios, ¿no? Y como ya lo relataba Griselda, tuvieron que aguantar todo el tema de las obras que les afectó. Y luego aparte llega el Mundial y los arrinconan. Dices, pues a ver, espérame tantito, ¿cómo de qué se trata eso? Entonces no está habiendo piso parejo. Esperemos que esto en realidad pueda, o las autoridades vean pues que aquí todo el mundo debería estar involucrado, que todo el mundo debería tener esas mismas oportunidades. Voy con participación de nuestra audiencia. Gabriel González dice, ¿qué va a pasar? Los taxis amarillos les están dando más privilegios. A ver, ¿qué va a pasar con los taxis amarillos? Les están dando más privilegios a los Uber y a nosotros no. Y eso no está bien. A ver, don Gabriel es de los taxis amarillos. Sería interesante conocer, don Gabriel, qué restricciones le están poniendo o les están poniendo a los taxis amarillos. Digo, porque si usted lo dice, ha de ser quizás por algún tipo de restricción o algo que, le soy franca, desconozco. Jorge Pérez, saludos. En Florencio López Mateos hay una placita y no sirven las luminarias y hay indigentes que hacen sus necesidades ahí en esa zona. Don Jorge, bueno, pues yo creo que sería cuestión de hablar a la policía de Guadalajara, si hubiera alguna situación, obviamente de vandalismo, porque pues de otra manera en realidad pues a la gente no se le puede detener solamente porque se les antoje, ¿no? Nos dicen también, ¿me compartes el refrán de tu abuela, por favor? Ah, el de hace ratito, si de este escapo y no muero, no más fiestas al gallinero. Eso es lo que decía mi abuela. No, bueno, pues a lo mejor algún día escribo un libro de los refranes de mi abuela. No lo sé, pero le aparto uno, señora Vega, si eso lo llego a hacer. ¿Y qué le parece si nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día?